Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Hola, muy buenas, arratsaldeon. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Bien? Sí, se oye. Vale, me llamo Bart, trabajo en Mi Interactive y os voy a presentar Tiki Taka, que es una cosa que empezamos en febrero en nuestras oficinas en Bilbao. Y consiste en unos ponentes de varias empresas diferentes explicando sus historias, sus cosas, sus novedades. Vamos a empezar con un poco de drones, vamos a con realidad virtual. Vamos a seguir con un ponente de nuestra empresa, Ricardo Davis, que va a hablar de metodologías ágiles. Y vamos a terminar con John Cortázar hablando de videojuegos. Y la idea es conocimiento y pasar un buen rato con nuestros colegas. Y un poco de música para terminar con unas galletas caseras de los Estados Unidos. Y así os dejo en las buenas manos de Alberto, que va a hablar. Y para tener en cuenta, podéis seguirnos en Twitter, en Tiki Taka, y también en Bilbao Tech Week, que estamos organizando para octubre. ¿Queréis dar alguna ponencia, alguna charla, o organizar alguna actividad o taller? Podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter o Bilbao Tech Week. ¡Venga!
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alberto. Soy el director de la parte técnica de Dronac, ¿vale? Dronac nace con la ilusión de poder generar un nuevo sector como es el sector de los drones. Como sabéis, es un sector bastante innovador y muy nuevo en el mercado, el cual está teniendo mucha repercusión a nivel mundial, ¿vale? Bueno, pues como veis, es una de las tecnologías que se nos va a cambiar la vida. Tarde o temprano acabaremos viendo drones bastante habitualmente a lo largo del día haciendo diferentes labores, ¿vale? Este es el equipo que compone la parte de Dronac. Tenemos a Fabia, Cayus y Richard, ¿vale? Bueno, y Dronac, pues en la parte realiza unas soluciones con drones. Muchos clientes nos vienen preguntando, oye, ¿podemos realizar este trabajo con drones? Y entonces una de las partes de la empresa es un tema de consultoría en la cual a los clientes pues les indicamos cuál sería la mejor solución en caso de que utilicemos los drones. Cuando nos vienen los clientes, nos han venido de muchos sectores, tanto del tema audiovisual como tema de agricultura, topografía, y la verdad es que como es un sector muy nuevo, tiene muchas amplitudes a la hora de poder trabajar, ¿vale? Aparte de tener una consultoría y poder ofrecer servicios con los drones, ¿qué formamos, vale? Tenemos pilotos comerciales dentro de nuestro equipo, que son los que imparten las clases oficiales, ¿vale? Hemos firmado un acuerdo muy importante con Senasa, que es una de las ATOs más importantes que hay ahora mismo en España en el tema de formación de pilotos. Y en Bilbao y en Euskadi tenemos un convenio con ellos, ¿vale? Aparte, pues también diseñamos y comercializamos. Hemos tenido que, para diferentes trabajos y diferentes sectores, hemos tenido que hacer diseños con 3D, con las impresoras, y a la hora de elaborar piezas en carbono, pues para poder implementarlas dentro de los drones y poder realizar el trabajo. Pero también hay otras áreas, como pueden ser el tema de industria, de ocio, juegos y deportes. No sé si habéis oído que ha habido ahora en Abu Dhabi una carrera muy importante en la que unos jeques han puesto casi 1 millón de euros para el ganador. Entonces, dentro de poco, las carreras de drones serán una Fórmula 1, por decirlo de alguna manera. Y no os tiene que sorprender porque en un par de añitos o así estaremos ya viendo drones en nuestras vidas. Será algo cotidiano. Bueno, vamos a ver un poco qué son los drones, ¿vale? La primera fecha en la que realmente tenemos noción de que se trata con drones es en 1849, ¿vale? Es en Venecia. Se utilizaban globos aerostáticos, ¿vale? Para poder echar bombas a los enemigos. ¿Cuál es el problema? Que los globos le venían influidos mucho por el tema de los vientos, con lo cual no eran muy exactos, ¿vale? Pero bueno, en 1918 sale ya el primer dron, ¿vale? Con 40 caballos de potencia. En el 31 sale el Fairy Queen, ¿vale? Que es de la Marina Británica. y es el primer dron ya controlado por radio, ¿vale? Los anteriores drones eran controlados por sistemas de relojería. En cuanto llegaba al como ellos configurasen, el dron caía y explotaba. Pero lo que estamos comentando no tiene una exactitud como para decir, oye, quiero mandar un dron, ¿vale? Porque nace siempre con el tema militar. Al igual que otros temas han salido, como el Camelback, por ejemplo, que los diseñaron el ejército estadounidense, y a raíz de ello pues ha salido a más. Bueno, como veis en la fotografía, estas son las partes del dron, ¿vale? En este caso, como podemos ver en la foto, el dron es el chasis que tenemos ahí, con las dos partes amarillas y negras, ¿vale? Hay diferentes modelos, ¿vale? En este caso podemos tener un cuadricóptero, ¿vale? Que es esto, ¿vale? Que son cuatro brazos, ¿vale? Y nos viene medido siempre. Este sería un 350, ¿vale? Y las medidas nos está dando entre ejes de motores, ¿vale? Hay diferentes tipos de drones para diferentes actividades que necesitemos. En este caso, este dron tiene cuatro brazos, pero nos iríamos a un octocóptero, ¿vale? Como este, ¿vale? En el cual podemos ver los ocho brazos con ocho motores, ¿vale? Aquí podríamos llegar a cargar alrededor de 6 kilos reales, ¿vale? Lo que se hace es, este dron está diseñado para el tema audiovisuales, ¿vale? Como veis aquí tendremos la cámara, ¿vale? La cámara lo que hace es estabilizar en todo momento la imagen. Dependiendo de los movimientos que haga el dron, la imagen va a estar completamente estabilizada. En este caso, con este dron colocamos cámaras ya profesionales de cine, ¿vale? Y esto estabilizaría, sería un gimbal de mano. ¿Cuál es el tema? Que esto se puede incorporar dentro del dron con una placa que tenemos y estaríamos trabajando con este gimbal o estabilizador o cabeza caliente. Cuando se trabaja con este tipo de drones, normalmente en este el piloto es el que también mueve la cámara y hace los diferentes movimientos. Pero, por ejemplo, en este dron, ya que es un dron ya profesional, una, que sería el piloto, ¿vale? Veis aquí, tiene la cámara pequeña, ¿vale? Sería el FPV, el famoso First Personal View. En todo momento el piloto estaría viendo la imagen que tiene el dron, sin estar estabilizada, para que el piloto pueda darse cuenta de los movimientos que hace el dron. En caso de que tenga viento, pues en la pantalla le aparece la telemetría con las diferentes inercias que pueda tener el dron. Nos aparece todo, información desde distancia a la que se encuentra el dron, altura, velocidad, etcétera, ¿vale? En el caso del operador de cámara tendría otro mando en el cual estaría viendo lo que está realmente grabando la cámara, con lo cual estás trabajando con movimientos completamente diferentes y la calidad de la imagen es mucho mejor porque los movimientos son independientes, ¿vale? ¿En qué consiste un dron, vale? Lo más importante es la controladora que estaría dentro del dron, que es el cerebro, ¿vale? En ella tendríamos, por ejemplo, GPS, acelerómetros, barómetros y brújulas, ¿vale? Son todos los elementos electrónicos que recibe, que mandan señal a la controladora y son inputs, ¿vale? Dentro de la controladora. La controladora procesa toda esa información y lo que hace es generar diferentes salidas, outputs, a los motores, ¿vale? Para conseguir la estabilización o empezar a generar movimientos de traslación con el dron, ¿vale? Por ejemplo, los acelerómetros. Dentro de la controladora, mínimo dos acelerómetros, ¿vale? La controladora estaría continuamente viendo las informaciones que generan esos acelerómetros y haciendo comparaciones. En caso de que falle un acelerómetro, saltaría el otro y estaría en funcionamiento. O sea, que tiene materiales redundantes para que en ningún momento haya ningún problema mecánico, ¿vale? Cuando hablamos de drones, el 95% de los accidentes que pueda darse es culpa del piloto, ¿vale? Por una mala planificación de vuelo, porque no ha estado atento en el sitio, sin tener en cuenta cables de alta tensión, cables de telefonía, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuando hablamos de accidentes, normalmente el 95% de la culpa es del piloto. Aparte de tener lo que es el dron, variadores, la controladora, tenemos el mando, ¿vale? En el mando tenemos los principales movimientos que tiene el dron, ¿vale? Que serían estos joystick, ¿vale? Aceleraríamos, para subir altura bajaríamos, moveríamos el yaw, que es la cabina para hacer este movimiento, adelante y atrás, cabeza adelante y atrás, y a la veo lateral, izquierda a derecha con este movimiento. En drones simples no tenemos la opción de configurar los diferentes joystick que tenemos aquí, ¿vale? Tú puedes configurar cada una de las salidas del mando para que te haga algo en el dron, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, este interruptor lo que haría es el tren retráctil, cuando queramos lo levanta, ¿vale? Entonces estaría girando 360 grados el gimbal sin que el tren retráctil o las patas interfieran dentro de la visión del gimbal. Al igual que puedes configurar el tren retráctil, puedes configurar las ganancias del dron, pues para que haga movimientos más o menos rápidos, ¿vale? Dentro de lo que el propio operador necesite. Aparte, tendríamos las pilas, que son, por ejemplo, una pila de estas estaría alrededor de 2 kilos de peso, más o menos. Son pilas que son muy, muy caras y muy peligrosas y no se tratan con debido respeto, ¿vale? Aparte, pues luego, en este caso, podremos ver aquí la transmisión de vídeo, ¿vale? Esta sería otra de las antenas que podemos tener y esa es la que nos mandaría toda la información de vídeo que recibía el operador de cámara o el operador del dron en su propia pantalla que instalaríamos aquí. En todo momento tú estás trabajando y viendo la visión que tiene el dron. Como veis aquí es un poco el despiece que podemos tener dentro del dron, desde las hélices, motores, la propia montura para el motor, tenda de aterrizaje, la controladora, el GPS también, que es una de las partes más importantes. En este caso, el GPS estaría integrado dentro del dron y en este dron, por ejemplo, sería este. Dentro aquí tiene el propio GPS y la brújula. La brújula nos orientaría dentro del campo magnético de la Tierra en todo momento cómo está orientado el dron. Si volamos en GPS, podemos dejar el dron en un punto completamente estático que él va a aguantarlo. Ya puede pegar una ráfaga de viento que él continuamente lo que va a hacer es estar corrigiendo esa deriva que podía tener con viento, ¿vale? Pues nos estaría pegando el dron, el viento por este costado y el dron estaría continuamente corrigiendo y aguantando la posición en el mismo momento. Cogemos el dron y lo movemos 2 metros, el dron va a coger la posición en la última que hemos dejado. En caso de que pierda señal, veamos que la batería se vaya a acabar y estamos a una distancia, están configurados para que sean seguros y vengan al sitio donde hemos despegado. Las emisoras están encriptadas en una frecuencia de 2,4 como los wifi. Teóricamente es muy muy complicado poder realizar una interferencia ilícita y poder coger el control del dron. Bueno, los drones en la actualidad, estamos en el comienzo, ¿vale?, de la era de los RPAs y está todo por descubrir, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que es un sector completamente nuevo. Las empresas que llevamos en el sector, las más importantes no llevan más de 5 años. En nuestro caso llevamos 9 meses trabajando y entonces es un sector que está completamente evolucionando, ¿vale? Los drones nuevos, como el ejemplo de DJI, que es esta marca que hemos traído aquí, está continuamente evolucionando y prácticamente cada año o menos estarían sacando un modelo nuevo, ¿vale? Este, por ejemplo, es el Phantom 3 Pro. Este salió el año pasado en verano, más o menos, y ahora en febrero o marzo han sacado ya el 4, ¿vale? Con continuas evoluciones. En este caso, tenemos aquí un flujo óptico, ¿vale? Que es 12 sensores ultrasonidos y una cámara que hace un patrón en el propio terreno para poder, a menos de 3 metros de altura, que el propio dron en interiores pueda mantener la posición sin tener que utilizar el GPS. Por ejemplo, en el nuevo modelo esto solo sería útil para 3 metros de altura o menos y en el nuevo estaríamos hablando de 9 metros, con lo cual esto es una continua evolución. Aparte, al ser un sector completamente nuevo, van saliendo nuevos las líneas de trabajo. Gente que igual puede ver que con un dron puede hacer un trabajo, entonces es una línea nueva de trabajo que se puede sacar. Bueno, en dronar las aplicaciones que tenemos en estos momentos, pues como veis podemos generar mapas en 3D, ¿vale? Se pueden realizar con estos drones, que son multirotores o alas fijas, que es los aviones en miniatura, por decirlo de alguna manera, estos compañeros. ¿Cuál es la diferencia? Este dron podría tener una autonomía de alrededor 15 minutos, Y en cambio, una ala fija o un avión pequeño, por decirlo de alguna manera, podía tener hasta una hora o dos horas de autonomía. Entonces, para grandes extensiones se podrían utilizar los ala fija y para extensiones pequeñas utilizaríamos un multirrotor por la facilidad de manejo que tienen. Mapas en 3D, mapas en 2D, salud de cultivos. En este caso, este dron estaría especializado para el tema de audiovisuales. Pero en este dron o en este gimbal podríamos colocar cámaras multiespectrales. Las cámaras multiespectrales reciben una onda RGB, que es el ojo humano es incapaz de detectarlo, y con esas ondas podríamos llegar a saber cuáles son los cultivos o falta de agua que puedan tener en un momento dado. Utilizando este tipo de cámaras podemos generar que aumente la calidad del producto o que no se llegue a echar a perder. Lucha contra incendios. Hubo un incendio ahora muy importante en septiembre del año pasado aquí en la zona de Euskadi y se utilizaron drones pues para ayudar a los equipos de extinción. Es muy fácil coger un dron, levantarlo y en todo momento monitorizar dónde están los focos o poder ayudar a los diferentes servicios contra incendios, pues dónde pueden estar, ¿vale? Búsqueda, rescate. Se pueden colocar cámaras térmicas, aparte de una cámara normal, en paralelo se pueden llegar a colocar cámaras térmicas que nos pueden indicar en un sitio de difícil acceso dónde puede estar o una persona o un ganado perdido. Monitoreo de accidentes y tráfico. La Ertzaintza y diferentes grupos están empezando a utilizar temas de drones para sacar cómo ha podido ser el accidente, de quién es el culpable. Pero contra la caza furtiva, detección de gases. Colocando una cámara térmica también podemos saber dónde puede estar un escape de gas o dónde puede haber un vertido de un producto que pueda ser tóxico o no. Vigilancia. Y nos metemos ahora un poco en cine y fotografía, que es un poco el área donde está más copado el sector de drones, ¿vale? Es donde más gente hay y prácticamente los drones que hemos traído están orientados mucho al tema audiovisual. Marketing, publicidad, cine, cortos. Nosotros hemos trabajado ya para varios directores de cine y en este caso hemos utilizado este dron. La semana pasada llegamos a firmar un contrato con X-Fall, ¿vale? Que es uno de los una de las empresas más potentes en Estados Unidos para el uso de drones en tema de audiovisuales. Y vamos a ser uno de los importadores aquí en España. Es un dron muy, muy grande. Estamos hablando que es más grande que este y puede llegar a levantar 25 kilos, para que os hagáis una idea, ¿vale? En vez de tener el formato de 8 brazos, estaríamos trabajando en formato de 4 brazos con doble motor en cada brazo, ¿vale? Con lo cual conseguiríamos más potencia y más estabilidad. En este momento hay más de 1.000 operadores en España. Dicen que es una de las profesiones de futuro. De momento parece que están teniendo en cuenta y están teniendo bastante razón a la hora de sacar la información, ¿vale? Bueno, los drones con la informática. Google, por ejemplo, está desarrollando ahora mismo un dron que lo que quieren hacer es, con ese dron, hacerlo a modo de antena o repetidor para poder llevar conexión a Internet a lugares de difícil acceso. Facebook también ha sacado un dron de ala fija. Para que os hagáis una idea, tendría una amplitud entre ala de la mesa hasta donde está la otra tele, y en el cual en la parte de arriba colocan paneles solares para conseguir una autonomía ilimitada. Por ejemplo, aquí veis las diferentes aplicaciones un poco genéricas, desde la aplicación en la agricultura, tratamiento de imágenes, revisión de tendidos eléctricos, ya sea para raíles, o sea, para trenes, como para empresas de electricidad, monitoreo para tema de accidentes, etcétera, o rescates, por ejemplo. Intel, ¿vale? Sabemos que es una empresa muy, muy, muy potente, ya está trabajando con drones. En este caso vamos a ver un pequeño vídeo en el cual van a llegar a controlar muchos drones con un solo ordenador. Y en ningún momento los drones se van a llegar a colisionar, ¿vale? Estos drones se comunican por wifi. Y mediante el wifi pueden llegar a mover 100 drones a la vez sin tener ninguna colisión y cada dron hacer su movimiento independiente. Como veis, todas las empresas potentes están queriendo sacar dentro de la parte sector de drones pues una de sus vías de negocio. Aquí, como veis, también hemos empezado a hacer nosotros también tema de experiencias con realidad virtual. Colocando cámaras 360 dentro del propio dron, te puede hacer una inmersión y en todo momento, variando tú la imagen, puedes estar dentro de un sitio que es de difícil acceso haciendo un viaje virtual. Otra de las empresas muy potentes, no sé si sabéis, Amazon, conocemos todo el mundo. Sabemos todos que quieren sacar pues el tema de llevar todos los pedidos mediante drones. Parece que es una utopía, pero tarde o temprano os aseguro que los drones estarán ser algo cotidiano dentro de nuestras vidas. En este caso, este dron es un octocóptero, tiene 8 brazos y 8 motores. Y la carga de pago que pueda incorporar es muy alta. Bueno, ¿en drones dónde podemos ayudar? Pues como hemos comentado, una de nuestras líneas de trabajo más potentes en estos momentos es el tema de trabajos audiovisuales. Hemos trabajado para empresas potentes y hemos hecho trabajos también para el tema de cortos y de cine, ¿vale? Tema de seguridad, como hemos comentado, incorporando diferentes técnicas o cámaras, podemos ayudar a tanto la vigilancia, rescate, prevención de incendios, mantenimiento industrial, control de estructuras, fachadas, líneas eléctricas, ya no solo para las propias torretas, sino para el tendido eléctrico. Incluso con cámaras térmicas podemos saber dónde hay un punto en el que pueda estar perdido intensidad la electricidad. Agricultura de precisión, con cámaras multiespectrales y diferentes software, podemos analizar el terreno. Desde donde pueda haber una plaga o puede resultar que falte agua, etcétera. Drones en la informática. La informática es muy importante ya que todo el sistema de drones es programación pura y dura. Desde programar una controladora para que te estabilice el dron hasta generar un software que te analice o te permita sacar conclusiones de fotos, vídeos o diferentes acciones que pueda hacer el dron. Y nada, en dron aquí volamos vuestra imaginación y entonces, pues bueno, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa, pues estaríamos encantados de ayudaros. ¿Alguna duda tenéis? Sí, Xiaomi. De hecho, es la competencia de GoPro. GoPro también ha sacado ahora un dron específico también pues para el tema de grabación. Pues
digo porque es que vale la mitad que vale un DJI de estos.
Pero la calidad.
Dicen que es similar al 3.
Yo he visto, por ejemplo, una comparación entre una GoPro y una Xiaomi y, por ejemplo, no he visto diferencia. De hecho, no sabía decirte cuál sería la grabación de una GoPro o una Xiaomi. Yo, sinceramente, para gente de hobby, o sea, gente que es aficionada al tema del vídeo, fotografía, pues sí, igual os diría, cómprate una Xiaomi o el dron Xiaomi o lo que... Pero para tema profesional, tienes que irte mínimo a un sistema.
Me refiero en comparación, por ejemplo, al 3, en este caso. En comparación al 3...
Sí.
Me refiero que dicen que son muy similares.
Yo no tengo... No hemos probado el dron Xiaomi. Yo, la calidad que tiene esta cámara es muy, muy buena. Dentro de lo que cabe. También te digo, hemos hecho grabaciones para empresas audiovisuales con este dron porque hemos tenido que meterlo por sitios pequeños y realmente este dron no puedes utilizarlo, con lo cual tienes que irte a uno de estos. Y sí te dicen que el rango dinámico de la cámara se queda un poco corto. Este dron, por ejemplo, graba 4K. Y la imagen queda brutal estabilizada, pero la calidad de la imagen, a la hora de luego procesarla en diferentes, con los diferentes software de vídeo, pues sí te dicen que te quedas un poco corta. Pero nosotros también hemos trabajado con GoPro y hemos tenido ciertos problemas y ya no trabajamos con... Vamos ya directamente a drones profesionales que puedan cargar cámaras profesionales. Porque luego a la hora de procesar todas las imágenes hay mucha diferencia. ¿Alguna duda más?
¿Cómo está el tema de la legislación para poder volar drones? ¿Si habéis tenido problemas? ¿Hay que pedir permisos?
La legislación, han sacado un borrador nuevo que teóricamente ya está, lo tiene AESA encima de la mesa, pero realmente, y ellos incluso por lo que tengo entendido lo tienen ya aprobado. El problema es que hasta que no se genere el nuevo gobierno no se puede. Entonces estamos un poco a la espera. Teóricamente, por lo que tenemos entendido, es a final de año o primeros del 2017 cuando la legislación se abrirá, y una vez que se abra, muchas líneas de trabajo que ahora mismo están un poco paradas empezarán a salir.
O sea, ahora los trabajos que hacéis, ¿tenéis que pedir permiso a algún
nosotros, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao nos ha pedido hacer ciertos trabajos aquí en Bilbao y les hemos dicho que por poder sí podemos hacerlos, pero la legislación en estos momentos no nos los permite. Y al igual que para el Ayuntamiento, para empresas potentes que todo el mundo conocéis y que en estos momentos no podemos. Siempre que trabajes fuera del CTR no tienes por qué pedir permiso. Mientras que tenga tú todos los papeles en regla, tanto el manual de operaciones como los seguros pertinentes y la licencia con tu certificado médico, te puede venir la municipal, la Ertzaintza, lo que quieras, tú le presentas toda la documentación y no vas a tener ningún problema. Pero siempre y cuando estés dentro del marco legal. Nosotros, por ejemplo, en este sector, al ser un sector nuevo, hay muchas empresas que van mucho a lo suyo. Nosotros, por ejemplo, ya hemos empezado a colaborar con diferentes empresas del sector porque creemos que unidos podemos hacer mucha más fuerza que ir cada uno por su cuenta. Entonces ya estamos en negociaciones pues con diferentes empresas del sector. ¿Algún?
Hace poco hubo un accidente, ¿no? En la Copa del Mundo de
esquí,
con un dron.
Sí, sí.
¿Cómo se vuelve a ganar la confianza de...?
Es muy complicado.
Han decidido quitarla.
Pero eso
entonces...
es culpa del piloto o del operador, repito.
Pero cuando... claro, lo que les da miedo ahora es la tecnología, no el operador.
Pero el problema es que tú tienes que conocer que si tú, por ejemplo, vuelas a una temperatura mínima que te da el fabricante, en este caso este dron no puede estar volando por debajo de los menos 10 grados y por encima de los 40 grados, ¿vale? ¿Por qué? Porque la batería sufre mucho. Las baterías son baterías lipo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que en temperaturas muy bajas, por debajo de los 10 grados, o ya no 10 grados, te estoy diciendo a partir de cero por abajo, la batería, el rendimiento de la batería se te puede llegar al 50% de su valor nominal. ¿Cuál es el problema? Que si tú estás volando y no tienes puesto, como lo llamamos nosotros, un calcetín con un calentador para que la batería esté... No. Te hace gracia, pero con eso puedes estar volando como si estuvieses volando a esta temperatura. Entonces se le colocan unos calentadores con un calcetín. Entonces tú la batería internamente la estás teniendo a una temperatura. ¿Cuál es el problema? Que a ese operador, al estar volando a una altura bastante alta y estando, creo que eran en Suiza donde estaban volando, pues igual si tú tienes una autonomía real de 7 minutos, igual en ese momento estás de 3 minutos. ¿Cuál es el problema? Que la batería, una vez que se... porque va por celdas, ¿vale? Es como si tuvieses varias baterías en una. Si una celda se te rompe, el dron se te viene abajo porque este, por ejemplo, está trabajando a 25 voltios. Si se te rompe una celda, se te viene a 20 voltios. Son 5 voltios de diferencia que el dron no es capaz de menear. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente que ha tenido problemas y luego nos viene... es un efecto boomerang.
Sí, claro, porque habrían prohibido, por lo menos en las pruebas de esquí.
En las pruebas de esquí
prohibido.
Están completamente prohibidas. Y son un poco reacios a introducirlas, pero yo he visto imágenes de las pruebas con drones y te da una perspectiva brutal. Además, en un ambiente de monte, con nieve. Pues, ¿alguna duda más? Vale, pues muchas gracias por todo. Cualquier duda que tengáis, estamos por aquí y os solucionamos, ¿vale?
Buenas tardes, estamos... vuelvo a estar otra vez aquí en la Tiquitalca, ya estuve en una edición anterior hablando de realidad virtual. Pero la verdad que estoy contento de estar hoy aquí en la Euskal Encounter, que siempre soy bastante asiduo y me hace mucha ilusión hablar hoy aquí y traer aquí este tema de la realidad virtual. Yo soy Miquel Calvo, Trabajo en Ludus. Soy diseñador de VR designer, decimos ahora. Soy game designer en la práctica. Y diseño sobre todo todo lo que tiene que ver con la experiencia de realidad virtual, ¿vale? En Ludus lo que realizamos es simulaciones que sirven para entrenamiento a personales especializados en dos áreas. Profesionales de la industria y, por otra parte, a servicios de emergencia. Han comentado en la charla anterior, por ejemplo, que los drones ayudaban mucho a situaciones de rescate o a ver diferentes, encontrar víctimas y demás. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, gracias a la realidad virtual, recreamos una serie de escenarios en los que un profesional de un bombero, un policía o algún servicio de rescate puede tomar una serie de decisiones dentro de un escenario que no es que no puede simular normalmente en su día a día como parte de su entrenamiento, ¿vale? Es una forma de hacer simulacros de manera virtual. Llevamos un par de años trabajando con realidad virtual y sobre todo lo que quería contaros hoy es si alguien está pensando en qué tiene que hacer para empezar a desarrollar con esta tecnología. Quería hacer unas cuantas observaciones que me gustaría compartir con vosotros hoy, ¿vale? Os voy a poner un pequeño vídeo para que entendáis un poco más lo que es Ludus y los productos que hacemos. Se ve, ¿no? Vale. Tenemos, por ejemplo, por una parte tenemos simuladores que permiten a los usuarios aprender a manejar carretillas elevadoras o cualquier tipo de maquinaria, ¿vale? De una manera totalmente segura, tú puedes, es como un simulador de conducción, pero de forma que tú puedes manipular carga sin ningún problema porque no se te va a caer nada encima ni vas a tener ningún accidente, ¿vale? Luego, por otra parte, también tenemos simulaciones que, como ya he explicado, tratan un poco más la toma de decisiones dentro de escenarios de riesgo, ya sea para bomberos, para servicios de rescate y luego también para prevención de riesgos laborales. Tenemos un producto que es el de Ludus Prevención, que lo que hace es simulamos dentro de una planta industrial una serie de peligros en los que un operario industrial tiene con los que tiene que lidiar día a día. Entonces, dentro de este escenario tú verías una serie de riesgos que tienes que aprender a identificar. Y además de identificarlos, tienes que atenderlos de una manera correcta. Es decir, si vemos un peligro como una máquina que puede estar emitiendo proyecciones, chispas o lo que sea, justo al lado de un combustible, pues tendríamos que tomar la decisión de recogerlo y demás, ¿no? Entonces es un poco una forma de poder ver los riesgos de laborales en primera persona y siempre desde un punto de vista totalmente seguro, ¿vale? Eso que se ve ahí es el producto de carretilla. Este vídeo tiene algo de tiempo. En este caso todo lo que se ve es con Oculus Rift, pero también llevamos un tiempo desarrollando con HTC Vive. Luego haré una pequeña comparativa de ellas para que veáis un poco de lo que estoy hablando en cada una. Además de esto, Ludus lo que tiene es un sistema de que es asimétrico, en el que una persona se coloca las gafas y otra persona hace de supervisor en una pantalla táctil, ¿vale? Que es lo que se ve en el vídeo. Dentro de esa pantalla, básicamente lo que puedes hacer es intervenir de alguna manera dentro de este escenario y poder poner las cosas más complicadas, dar más indicaciones, dar menos indicaciones, de forma que se haga del entrenamiento algo un poquito más más enriquecido, ¿no? No solamente la típica simulación que es A, B y C, sino que entre varias personas puedan un poco interactuar y poner las cosas realmente complicadas si el supervisor o la persona que te está dando la formación lo desea, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es la realidad virtual? Creo que es algo de una tecnología a la que se habla mucho últimamente y quería contar un poco la definición, o por lo menos mi definición, de realidad virtual para empezar a hablar sobre algo, para que hablemos todos un poco de, por lo menos en este rato, lo que voy a estar yo aquí subido. Básicamente la realidad virtual es una tecnología que permite a un usuario estar inmerso dentro de un entorno que normalmente es interactivo y suele estar hecho con gráficos computerizados. realidad virtual podría ser estar inmerso en un entorno en el que tienes un vídeo. Pero creo que sobre todo es interesante hablar de realidad virtual cuando decimos cuando hablamos de cosas que son puramente interactivas, ¿vale? Esta tecnología lo que permite es estar inmerso dentro de un escenario que al final es una situación en la que te rodea por completo, ¿vale? Rodea al usuario por completo. La forma más común de realidad virtual son las gafas de realidad virtual, que es lo que ahora se está llevando, aunque anteriormente también había otros sistemas como las cuevas, que eran como habitaciones en las que un usuario se metía dentro de esa habitación y esta habitación tenía como unos proyectores que se tiraban hacia las paredes para que hacer que la imagen también de alguna forma fuera inmersiva para este usuario, ¿vale? Cuando hablamos de inmersión, sobre todo nos referimos a que la inmersión que aporta la realidad virtual, que es, básicamente es casi lo único que aporta, pero es lo más importante, es esta sensación de presencia, ¿vale? Esto es un pequeño estudio que se hizo poniendo una serie de vídeos y de aplicaciones a un grupo de personas y sobre todo lo que vino a demostrar es que realmente con la realidad virtual se adquiere un grado de presencia bastante mayor que una pantalla normal o una situación que pueda ser más pues eso, por ejemplo una simulación más al uso o en un videojuego que sea que se juegue dentro de una pantalla, ¿vale? La principal diferencia es que la realidad virtual al ser algo que está inmerso dentro de que hace que el usuario esté inmerso, lo que viene a provocar es que el cerebro de alguna forma crea que estás tú en ese lugar. Si alguna vez habéis probado alguna simulación de realidad virtual, os dará esa sensación de que muchas veces, incluso unos días después, te puede dar la sensación de que has llegado como a estar en ese sitio, de lo recuerdas como algo bastante más vívido que igual, que a diferencia de si hubieras visto una película o algo así, ¿no? De alguna manera tu cerebro te hace creer, al mover la cabeza, al hacer una serie de gestos, al corresponderse todo con la realidad, cuando tú te giras y ves que estás viendo realmente la parte de atrás de este entorno en 3D, ¿vale? Nos hace sobre todo creer que estamos en un espacio que aunque no exista, para nosotros sí se siente como algo mucho más real, ¿vale? En este caso un 60% más de inmersión. Pero bueno, esto es algo, al final es un estudio concreto. Pero cualquier persona que lo prueba ya... Es el problema de la realidad virtual a veces, que tienes que probar para saber realmente de qué es de lo que estamos hablando y cuál es la diferencia de este factor tan, tan diferenciador, ¿no? Aparte de esto, yo quería sobre todo comentar ¿qué tipo de cosas hace falta para desarrollar o qué cosas hay que tener en cuenta si queremos desarrollar con realidad virtual? Ahora mismo es un mercado que está bastante en alza. Hay poquita gente que desarrolle con el hardware de realidad virtual, que haga este tipo de cosas. Y hay diferentes mercados que tienen bastante demanda. Entonces yo quería enseñaros un poco los diferentes pasos o un poco cuál es el proceso a pensar antes de hacer cualquier tipo de... o de meterte a desarrollar esto, ¿vale? Vamos a empezar a contar un poco el dinero, entonces, que es un factor bastante importante. Y ya vais a ver que para meterse a desarrollar en realidad virtual tampoco lo puedes hacer... Por ejemplo, cuando hacíamos aplicaciones móviles, yo hablo en pasado para mí, era algo bastante barato porque al final, no sé, 100 euros de licencia, 150, un móvil que puedes tener por ahí, más o menos era fácil, ¿no? En realidad virtual es un poco distinto. Si quisiéramos hacer una experiencia de realidad virtual o empezar a desarrollar este tipo de simulaciones o experiencias, primero deberíamos pensar en el hardware. Empezando en el hardware por concretamente las gafas propiamente dichas, ¿vale? Vamos a olvidarnos un poco de las cuevas, de estas cosas, y centrándonos solo en los dispositivos de visualización de realidad virtual, voy a hacer una pequeña comparativa de ellas. El primer dispositivo de realidad virtual sería Google Cardboard, que no es un dispositivo de realidad virtual, por lo menos para mí. Es cierto que es una... Bueno, funciona con un montón de terminales, son unas gafas que te puedes construir tú mismo, es algo bastante barato, no sé, unos 10 euros, 15 euros. Vale para un montón de móviles y es muy asequible. El resultado que da las Google Cardboard no se parece prácticamente en nada a lo que sería cualquier otro dispositivo de realidad virtual. Es muy inferior. O sea, si alguien lo ha probado, entre probar eso y no probar nada, pues sí, vale, puede darte más inmersión, pero realmente para mí no se acerca a lo que hablamos cuando decimos inmersión en realidad virtual, ¿vale? Para mí no es realidad virtual y no lo cuento como tal. De hecho, creo que Google está trabajando en unas gafas propias creo que las sacará a finales de este año, si todo va bien. Bueno, para mí es un poco la broma, Google Cardboard está bien, pero creo que si de verdad quieres hacer unas experiencias de realidad virtual como tal, o bueno, he visto por ahí cursos que se ofrecen en los que te enseñan a desarrollar realidad virtual y es un Google Cardboard. O sea, no merece la pena. O sea, es una pérdida de tiempo porque no. Puede servirte quizá para ver, no sé, para ver algo de contenido entre 60 o algo así y hacer un poco el tonto, pero creo que cualquiera que haya probado cualquier otra herramienta o cualquier otras gafas que voy a decir a continuación, vas a ver que hay una diferencia muy grande. Vale, lo siguiente sería una solución móvil también, que es Samsung Gear VR. Es una aproximación bastante buena para lo barato que es, entre comillas. Samsung Gear VR básicamente es un soporte, no tiene mucho más. Es un pequeño soporte de plástico que se conecta con un modelo de móvil en concreto. Bueno, son como tres o cuatro. Son los Samsung Gear, el S6, S6 Edge, Plus. No, hay, son cuatro o cinco. Y lo que tiene sobre todo es que es un soporte que está muy bien adaptado al móvil, tiene muy buena iluminación, tiene unos sensores que ya te detectan muy bien los movimientos de la cabeza, y lo que es el dispositivo como tal vale aproximadamente unos 100 euros, aunque tiene la trampa de que tienes que tener exactamente el móvil del modelo concreto, si no, no sirve. Entonces tendríamos que sumar estos 100 euros a lo que te cuesta los 600 euros que te puede costar un móvil de este tipo, ¿vale? Que es un móvil, un smartphone de alta gama. Una pega que tiene la Samsung Gear es que requiere un control externo. Tú te pones el móvil en las gafas, pero ¿con qué manejas la experiencia, ¿no? Tiene un pequeño input aquí a la derecha con un touchpad que es táctil, puedes hacer unos pequeños gestos. Tiene un botón, pero según para qué cosas no te da el bastante control para poder interactuar con una experiencia que quieras hacer que sea medianamente compleja, ¿vale? Un poco lo mismo de antes, sirve muy bien para ver contenido multimedia, sirve muy bien para algunas experiencias así concretas, para fotos entre 60, pero quizá tampoco es una de las mejores. Tiene una torre que funciona bastante bien, por cierto, pero tampoco es una de las mejores soluciones si de verdad queremos hacer realidad virtual, ¿vale? Aún así se ve bastante bien y por lo menos para mí cumple los requisitos que creo que son mínimos para poder trabajar con realidad virtual. Yo me sentiría cómodo sacando una aplicación con Samsung Gear porque creo que da un buen resultado, ¿vale? Según para qué cosas también. Tiene también la ventaja de que es móvil. Entonces es muy fácil de llevar a los sitios, de instalar, de utilizar según en qué entornos, en qué contextos. Y bueno, es recomendable sobre todo si necesitas una solución que sea más o menos flexible. Vale, aquí ya nos pasamos a las grandes. Oculus Rift fue la primera. Y la primera sí que, bueno, no la primera solución de realidad virtual, pero sí la primera que nos llegó un poco a los hogares. Ha salido hace muy poquito la versión definitiva, pero los que estábamos metidos en realidad virtual ya llevábamos trasteando con ellas desde hace un par de años. Es una buena solución. Nosotros tenemos ahora la versión comercial, esta última versión ya no es ningún kit de desarrollo. Y sí es cierto que al final cuesta algo más de dinero de lo que inicialmente pensábamos que iba a costar. Aunque eso tampoco es del todo cierto, porque hasta ahora habíamos estado hablando de DevKit, sino de unas versiones que fueran a ser ya definitivas para el público general. Pero el resultado es bastante bueno. Principalmente lo que me fijaría es que en Oculus Rift, en diferencia con la siguiente que voy a decir, es una buena experiencia, pero es sobre todo para estar sentado. Entonces, según para qué tipo de cosas se quieran simular, puede ser una buena opción, pero puede que tengamos otras opciones mejores. Una pequeña pega es que Oculus Rift tiene tiene unos controladores que están en desarrollo, que todavía no han salido, que tienen muy buena pinta, pero a día de hoy no podemos conseguir. Entonces, hasta después de verano no empezarán a enviarlos, si no recuerdo mal. Son los Oculus Touch, un par de mandos que tú puedes utilizar con gestos, tiene botones, tiene un poco de todo, ¿vale? Y entonces será una solución mucho más completa, pero ahora mismo tenemos el problema de que si haces una experiencia para Oculus Rift tienes que proporcionar algún mando. Normalmente va a ser un mando de Xbox clásico, aunque depende de lo que quieras hacer. Nosotros, por ejemplo, pues utilizamos Oculus combinando un poco con simuladores, ya pues con el simulador de carretilla, por ejemplo, utilizamos Oculus. Y tú lo que manejas es un volante con una serie de palancas y demás, ¿no? Ahí hacemos un hardware que es específico para lo que queremos conseguir. Pero si queremos hacer alguna solución un poco para el gran público, tenemos el problema de que tenemos que... Ahora mismo Oculus Rift se manejaría con, pues eso, con... Bueno, hay gente que utiliza Leap Motion y demás, pero lo más estándar podría ser un controller de juegos, un mando de Xbox o similares, ¿no? Lo cual también acarrea unos pequeños problemas que luego contaré. Y si se me olvida contarlo, preguntadme. Por último estarían las HTC Vive. Son las más caras, eso es cierto, pero también son las que técnicamente son bastante más avanzadas. Y creo que la ventaja de las Vive no es tanto el propio hardware de cómo esté diseñado, la potencia que tiene. Visualmente es muy parecido a las Oculus, en realidad son dos pantallas que renderizan a 720 o a 1080, no recuerdo ahora. Bueno, a lo que iba, no es tanto el hardware técnico, sino la posibilidad que te ofrece las Vive de poder traquear una escena, una habitación, para que el usuario se mueva un poco más libremente dentro de ella, ¿vale? Las Vive tienen sus propios controladores que funcionan muy bien, son muy precisos. Nosotros los estamos utilizando para experiencias que requieren recrear quizá cosas muy mecánicas, como pues temas de maquinaria, de mover palancas, apretar botones, introducir cables, y funcionando muy bien, es algo muy preciso. Y además tiene esto positivo de que la experiencia puede ser tanto sentado como con las Oculus. Tiene este modo en el que puede estar sentado haciendo la simulación, o puede estar con utiliza un par de estaciones de sensores, ¿vale?, que se ponen así como en diagonal, para poder traquear una zona de unos 3x4 metros idealmente, ¿vale?, una especie de rectángulo de 3x4, y con esto se consigue que al final el movimiento sea mucho más natural, por lo tanto al usuario pues no le va a ser agresivo, no le va a marear, va a ser bastante intuitivo controlar todo, puede agacharse, puede hacer una serie de movimientos, y hasta ahora es la experiencia más realista, la de HTC Vive. También hasta diría que una pequeña ventaja es que ahora mismo el stock está muy bien, tú puedes ordenar una si te llegan en un par de semanas probablemente, a diferencia de las Oculus, que ahora ya se están empezando a poner al día, pero a nosotros nos ha costado que nos llegasen, ¿vale? Hay que tener en cuenta también, además de este hardware de gafas, el equipo en el que vamos a correr estas simulaciones, ¿vale? Y con el que vamos también a programarlas. Estos son los requisitos recomendados para HTC Vive, ¿vale? Hace falta sobre todo una gráfica bastante potente, y esto es lo más importante. No intentéis correr nunca una simulación en algo que sea inferior a eso, a una GeForce GTX 970. Y sobre todo esto es bastante importante porque a nada que la GPU se resienta, se va a notar muchísimo la experiencia del usuario y va a ser bastante horrible. Al final, con esto, sobre todo, con lo que nos tenemos que quedar es que aproximadamente un equipo informático que te permita correr un poco este tipo de simulaciones te va a costar unos 1.000 euros aproximadamente de inversión, ¿vale? 1.000 euros contando todo, contando hasta, bueno, no sé, pantalla y así. Pero bueno, si ya el que se lo quiera montar de otra manera, pues cada uno verá. pero al final es una inversión bastante fuerte. Si sumamos a los otros casi 1000 que cuestan las Vive en concreto, nos ponemos casi en los 2000 euros para empezar a desarrollar de una manera óptima o la manera más recomendable, ¿vale? Después de esto tenemos que pensar también si vamos a utilizar alguna herramienta cuando hagamos estas simulaciones que nos puedan ayudar. Ahora mismo tenemos varios motores que nos ayudan mucho a la programación con realidad virtual, porque ya nos dan una serie de inputs, de plugins, de maneras de comunicarnos con los hardware. Uno de ellos es Unity, que es lo que yo suelo utilizar. Es un motor bastante popular, creo que no hace falta casi ni que comente mucho sobre él. Tiene la ventaja de que es bastante versátil. En general tú puedes programar en C#, pero tiene una tienda con un montón de plugins. Sirve para un montón de cosas, tiene muchas plataformas. Es muy fácil pasar de un desarrollo que tienes de Oculus en sobremesa a uno para Android y Samsung Gear, por ejemplo. Es bastante versátil en ese sentido. Un punto a favor es que Unity está bastante bien documentado, tiene un montón de comunidad y sobre todo hay un montón de actualizaciones constantes que hacen que, sobre todo con la realidad virtual, se están poniendo muy al día enseguida, están empezando a estandarizar todos los inputs, toda la manera de leer todos los datos de posicionamiento y demás. Y se prevé que dentro de unos meses va a ser todo todavía mucho más estándar, ¿vale? Sobre el precio de Unity como tal, bueno, Unity la versión básica es gratis, siempre que no ganes más de $100,000 al año, lo cual no debería ser un problema si ya ganas ese dinero, con lo cual, bueno, es una opción bastante asequible y bastante fácil de aprender en general. Por otra parte está Unreal Engine, yo lo he usado muy poquito, entonces tampoco puedo decir demasiado. Pero Unreal Engine sí que se nota que es un motor mucho más de la Next Gen. Tiene sistemas de partículas avanzados, tiene luces dinámicas que son bastante superiores a las de Unity. Y sobre todo hay una herramienta que la gente, que bueno, se utiliza mucho, que es el tema de Blueprints, que es un lenguaje de scripting visual en el que tú vas conectando una serie de paneles con condiciones y puedes ir haciendo como una programación de una sin necesidad de meter demasiado código, ¿vale? Hay muchas personas que no saben programar, pero con Unreal pues se apañan bastante bien sabiendo hacer entornos en 3D para poder hacer experiencias y juegos indie que están bastante bien de esta manera, ¿vale? Sin bucear demasiado en el código. Unreal también es gratis ahora, aunque es cierto que la restricción es un poquito mayor, ya que si empiezas a ganar más de $3,000, ellos se quedan un 5% de las ganancias por royalties, ¿vale? Entonces, bueno, al final ambas versiones están, o sea, tanto Unreal como Unity están muy, muy pensadas para realidad virtual y se están poniendo mucho las pilas, con lo cual cualquiera de las dos nos puede servir perfectamente, pero, bueno, tener en cuenta simplemente lo que es cada uno de los motores, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, he dicho que Unity era C#, Unreal suele ser con C++. Al final es un poco cuestión de gustos, ¿vale? Dicho un poco todo esto, comentar unas pequeñas observaciones. Ya estuve hablando en una edición anterior de Tikitalka sobre la experiencia de usuario con realidad virtual, pero quería comentar algunas cosas que me parecían importantes así a nivel general, ¿vale? Sobre todo a la hora de desarrollar y plantear un desarrollo. El primero parece lo más parece bastante evidente, pero a veces no lo es tanto, es lo de aprovechar la inmersión. Si vamos a desarrollar una experiencia en realidad virtual, sobre todo hay que tener muy en cuenta qué es lo que quieres explotar. Hemos dicho que la realidad virtual sobre todo da una sensación de presencia que es mayor. Hay que intentar que esta simulación que estamos ideando vaya a ser, sobre todo, pues explotes a que sea, no sé, vamos a intentar hacer un entorno en el que sea agradable estar, en el que, o vamos a intentar experimentar algo que no hayamos podido hacer hasta ahora, ¿no? Intentar darle una vuelta y no hacer una traducción directa de lo que puede ser un videojuego. Pues oye, tengo un videojuego y ahora voy a pasar a realidad virtual, cuidado, ¿vale? Porque a veces no siempre funciona bien. Por ejemplo, si nos imaginamos un juego de este tipo, un shooter en primera persona, de los que hay bastantes en el mercado ahora mismo, Este tipo de juegos, por ejemplo, tienen una velocidad bastante, una velocidad de gameplay, de jugabilidad bastante acelerada. Y aunque al principio pueda ser muy atractivo el pensar que hacer una experiencia de esto en realidad virtual puede ser una pasada, porque al final estás en un mundo fantástico y tienes puedes pegar tiros y lanzar conjuros y demás. Hay que tener un poco de cuidado. Esto es inviable totalmente, hacerlo en realidad virtual. No puedes hacer un juego a esta velocidad en el que tengas esta libertad de movimiento tan brusca, y sobre todo en el eje de rotación, en el yaw axis, el eje de guiñada, porque puede ser una experiencia bastante bastante incómoda para el jugador como tal, ¿vale? Probablemente querramos hacer unas experiencias un poquito más pausadas, como por ejemplo este juego de los creadores de Monument Valley, que han hecho para Samsung Gear, en el que la jugabilidad está mucho más orientada no tanto a la acción, sino a la exploración, a resolver puzzles, a la observación de una forma un poquito más pausada, descubrir o recorrer un mundo que no conocemos, ¿vale? Esos son los principales atractivos y lo que más vamos a poder explotar en realidad virtual. Hacer algo demasiado enfocado a la acción puede ser un pequeño error, y por lo menos creo que cuando queremos plantearnos qué queremos hacer, sobre todo pensar un poco si merece la pena para realidad virtual o no, ¿vale? Por otra parte, hay que prestar un poco de atención extra a la usabilidad. La realidad virtual es algo que no hemos desarrollado hasta ahora en realidad virtual, los usuarios tampoco hay demasiados juegos ahora mismo, todavía un montón de estándares a nivel visual y a nivel cognitivo que no están del todo especificados. Entonces al final tenemos que jugar un poquito e intentar que la usabilidad sea bastante, bastante adecuada, ¿vale? Entonces, cosas como los interfaces o menús de configuración y demás, tenemos que intentar plantearlos dentro del propio contexto de juego, en un lugar en el que no moleste, ¿vale? Ya no nos vale con la realidad virtual, como tenemos al final nuestra visión, está enfocada en un punto de nuestro escenario. No nos vale esto de hacer un montón de interfaces periféricos alrededor, con el estado de la misión, el no sé qué, la barra de vida, los puntos, los objetivos secundarios. Hay que intentar que todo eso sea un poquito más accesible y sobre todo esté mucho más integrado en el entorno y que no nos moleste, que lo consultemos solo cuando sea necesario, pero el resto del tiempo no sea un problema. Este ejemplo que se ve aquí es un ejemplo que me gusta mucho, en el que está simplemente pegado a la muñeca el menú para poder ver una serie de cosas, ¿vale? Y este tipo de ideas son las que funcionan bastante bien. Con los inputs pasa un poco lo mismo, cuanto más natural es mejor. Si en una conversación o una decisión podemos decir que sí y que no únicamente con la cabeza, ya ganamos eso. No tenemos que estar pensando botones específicos para ello, tenemos que intentar siempre pensar que las interacciones sean sobre todo muy naturales y no nos molesten demasiado ni tengamos que andar aprendiéndolas, ¿vale? Fuera todo lo que sean menús complejos o cosas en las que al final puede que el usuario tenga la atención en ese punto, pero puede que no, ¿vale? Entonces hay que buscar un poco este tipo de soluciones que sean muy sencillas y sobre todo muy naturales y muy fáciles de utilizar. Esto va a hacer que, sobre todo, esta sensación de realismo que hemos conseguido al haber hecho un entorno en 3D no se rompa a la mínima, que yo tenga que perderme en un menú o que tenga que estar buscando cuál es el botón para hacer tal cosa, ¿vale? Sobre todo porque no vas a ver los botones que tienes en las manos. Para programadores, nunca bajar de los 90 FPS. Nunca. O sea, nunca, nunca. El frame rate en general es muy importante en todos los juegos y siempre hay que intentar que no haya frame rate porque molestan bastante, pero es que en realidad virtual es catastrófico. O sea, a nada que tengamos un poquito de pues eso, que el frame rate esté cayendo o que tengamos un poco de retraso por el motivo que sea, va a hacer que la imagen vaya un poco más lenta de nuestros movimientos y eso sí que nos va a marear un montón. Estoy seguro de que la mayoría de las experiencias que habéis probado que se han mareado es por, sobre todo por este motivo, ¿vale? Entonces, es mucho mejor quitar elementos del entorno, plantear otras cosas, no hacer tanto shader o tanto efecto, pero que se sienta un poco más realista y que responda de una manera mucho más fluida a estar haciendo algo que sea visualmente mucho más bonito. Porque al final hay una pequeña diferencia entre lo que es realista y lo que es verosímil, ¿vale? algo puede ser muy realista porque podemos darle un diseño súper bonito o muy parecido a la realidad, pero también tiene que ser verosímil y tiene que responder de una manera coherente con ello, ¿vale? No me sirve de nada hacer un escenario precioso y va a ir a saltos cada 2x3 o voy a tener problemas de algún tipo, ¿vale? Entonces, cuidar mucho antes la experiencia, antes que lo visual, me atrevería a decir. Otro consejo a programadores es que mejor que tengáis un compañero a la hora de meteros en temas de código. ¿Por qué? Por este tipo de cosas. Cuando estamos trabajando con realidad virtual y estamos programando, es un rollo tremendo el estar poniéndote las gafas para probar, poniéndote de pies, haciendo gestos, volviéndote a sentar, volviendo otra vez al código, hacer 4 cambios, otra vez ponerte las gafas, ¿vale? Puede llegar a ser una jornada de trabajo bastante dura. Entonces, es una buena práctica el coger a otra persona, aunque no sea programadora, simplemente que esté contigo y esté haciendo una serie de pruebas mientras tú vas haciendo pequeños ajustes en el editor o en el código, y esta persona va probando un poco sin quitarse las gafas, ¿vale? Es muchísimo, vas a ir muchísimo más rápido en lo que estés haciendo, porque al final se nota, y no estamos trabajando, no es tan fácil como darle a play o a build o lo que sea y estamos ya probando, sino que hay un proceso de ponte las gafas, demás, sitúate, y es mucho más fácil si lo hace otra persona o si no estamos todo el rato entrando y saliendo del mundo virtual, ¿vale? Está por ver que todavía podamos programar dentro de esos propios editores, que también hay prototipos por ahí, y habrá que ver qué tal funcionan. Pero de momento lo mejor es que te busques un compañero para que te ayude con estas cosas. Y luego, por último, otra cosa importante es cuidar las interacciones. A veces, hasta ahora igual estamos muy, muy acostumbrados a la hora de programar un input con algo, pues nada, lees lo que da el botón, si el usuario ha pulsado esto, ya está, perfecto, ya se ha pulsado el botón, vale. En realidad virtual tenemos unos controladores que son un poco más más complejos, tienen una serie de, pues, ya sea por gestos, sea por, no sé, porque tienen touchpad, tiene botones, tiene analógicos, lo que sea. Entonces, tenemos un montón de, un abanico de posibilidades bastante amplio, que lo que nos permite es darle a la interacción toda esa naturalidad que se merece. ¿Merece la pena estar un día pensando si apretar una palanca es un gesto que se hace de esta manera, o se hace de esta otra, o se hace con este gatillo, o se hace con este otro botón? Dedicar un tiempo a pensar las interacciones luego va a ayudar mucho a que, sobre todo, la simulación se utilice de una forma muy fácil y no te va a restar inmersión a la hora de estar disfrutando la experiencia que tienes que disfrutar, ¿vale? Entonces, es importante dedicar un tiempo en estudiar un poquito ángulos, estudiar cosenos y esas cosas para que la captura de gestos y un poco los grados de presión y demás, para que tengamos muy en cuenta siempre que todo lo que estamos tocando responda de una manera totalmente realista, ¿vale? Hay que hacer un trabajo mucho mayor de lo que haríamos en un juego el que estamos controlando con un gamepad, por ejemplo, ¿vale? Esto es un poco todo lo que quería comentaros. Podéis preguntarme ahora lo que queráis. No me podéis preguntar lo que queráis. Me preguntáis luego, estaré por aquí. Si no estaré por ahí, no me sé el sitio en el que estoy, pero bueno, estoy como en el centro más o menos, me veréis porque estoy en los pasillos. Así que nada, muchas gracias a todos.
Ok, se oye ahora, ¿no? Qué raro, vale. Me oigo a mí mismo, joder. ¿Es normal esto? Vale, se me oye, ¿no? Vale, como es un poco justo de tiempo, vamos a ir a un... Este soy yo, ahí tienes mi nombre, ahí tienes la compañía. Ve Interactive, hacemos retargeting y remarketing. No me preguntéis qué significa, pero vamos allá, agilidad. Agilidad. Vamos a hablar un poco de todo, pero sobre todo vamos a criticarlo, porque lo que no vale la pena, fuera, fuera, fuera. En Interactive, ¿a que sí? Te ha gustado. A ver, en Interactive utilizamos Scrum, ¿vale? O sea, esto no es... Pero hay que ser autocríticos. Este aquí, Chesterton, que es un escritor que me gusta mucho, se metía mucho con la religión en sus libros. Y él decía que él era católico, pero que no tiene nada que ver. Es decir, si eres un verdadero creyente, puedes reírte de tus creencias, si no, solo eres un fanático. Y de esto va un poco el tema. Me gusta que últimamente gente que participó en lo que es el manifiesto ágil ahora lo empieza a criticar. James Groening, bueno, Dave Thomas se mete mucho más y dice, está totalmente muerto. Agile ha muerto. Lo que queríamos que fuera Agile, la industria se lo ha cargado. Y es en parte verdad, en parte al menos. Manifiesto ágil. ¿Conocéis el manifiesto ágil? ¿Algunos os suena? Por aquí algunos os suena, yo no sé los demás. Pero el manifiesto ágil nos lo venden y no son más que un conjunto de bobadas y pamplinas. Esto mi padre lo decía un montón de años. Que el manifiesto ágil es como... Se le puede aplicar lo que él llamaba el principio del lupanar. Lupanar es, para quien no lo sepa, un prostíbulo o burdel, ¿eh? El principio del lupanar dice, si tú coges un texto y lo que te dice ese texto se lo puedes aplicar de la misma manera al negocio de la prostitución, al tráfico de armas, es que lo que te está diciendo el texto pues es bastante tonto. Y esto lo podéis probar con el manifiesto ágil, porque te dice cosas tan, tan genéricas que se puede aplicar a lo que quieras. No sirve. A mí me gustaba, buscando conferencias, me gustaría asistir a alguna, me metí en esta web y sin querer, de verdad, sin querer le di al topic de Agile. Y de cada tres, o sea, cada de cuatro, tres resultados era certifícate no sé qué, certifícate no sé cuántos. Esto no es lo que nos querían vender. Ahora parece que sea más un producto que una metodología de trabajo. Mal rollo. También me gusta hablar mucho de las estimaciones. Pues de las estimaciones se dice, vamos a hacer estimaciones. Pues carguemos las estimaciones, porque las estimaciones en realidad matan mucho el producto. Se tiene esta idea, este mito, de que se dice mucho lo de la mayoría de los proyectos software fracasan. O la mayoría de los proyectos software fracasan por malas estimaciones. Y todo esto viene de unos informes que llaman los Chaos Reports, que guay, por el Standish Group, que decía esto, pero ya se ha desacreditado un porrón de veces. Entonces, no nos fiemos tanto de esto. También se tiene este mito, esta creencia de que si no puedes gestionar algo, o sea, si no puedes medir algo, no lo puedes gestionar. Es algo que se vende mucho entre management, que también es un mito, se le atribuye a Tom DeMarco, porque supuestamente lo decía en un libro, pero no es verdad. Él decía que no puedes controlar lo que no puedes medir, que parece que es lo mismo, pero no lo es. Y luego también es el tema de, claro, pues, entonces, ¿cómo tengo éxito del producto? ¿Cómo mido el éxito de mi producto? Pues quizá no habría que medirlo por las estimaciones, es decir, por lo que tardas en hacer ese producto. Hay un estudio muy interesante, Carl Lindbergh, en el 99, bueno, tiene un paper de como unas 30 páginas, pero os resumo yo la parte, la chicha, ¿eh? Básicamente, se va a una empresa y le pregunta a los de management, ¿cuál fue el proyecto más desastroso que tuvisteis? Y dicen, pues el proyecto A1. Y luego les pregunta a los developers que trabajaron en ese proyecto y dijeron, ¿cuál es vuestro proyecto más exitoso? El que mejor habéis trabajado, decían, pues el A1. ¿De 5? O sea, de 8 o 5 decían el A1. Y los otros 3 lo ponían como segunda opción. ¿A qué se debe esa disonancia tan, tan clara? Pues que tú preguntabas a los managers y los managers te decían, pues ha sido un fracaso porque se tardó el doble de lo que queríamos, costó 4 veces más lo que esperábamos. Pero claro, tú no puedes tener ningún tipo de predictibilidad al principio. ¿Tú qué sabes lo que te va a costar o lo que vas a tardar? Los developers, sin embargo, decían, pues claro, ha sido un éxito porque el producto se terminó, hacía lo que tenía que hacer, teníamos libertad para desarrollarlo, pues fue un éxito total. Pues eso tampoco puede ser, las estimaciones. Y luego está el tema de los roadmaps, que realmente es lo que mata un poco a Agile. Bueno, es lo que mata mucho a Agile. Marty Kagan tiene una charla el año pasado muy interesante, os la recomiendo, en la que dice, claro, hacemos Agile, ¿no? Somos muy iterativos y muy la hostia. Pero claro, primero tiene que venir un stakeholder, un cliente, para darte una idea. De eso te hace un business case, que te hace el roadmap. De ese roadmap luego pasa al PM, que el PM te va haciendo user stories. Luego esas user stories pasan al diseñador. Y luego ya, cuando ya llega todo ese proceso, llegan a ti, al desarrollador, y haces cositas. Y ahí iteras si quieres, ¿eh? Pero todo lo demás te lo comes. Yo me acuerdo de una historia. Yo soy hermano pequeño y daba mucho por culo a mi hermana mayor. Demasiado. Se cansaba tanto de mí que un día me dijo, vamos a jugar a un juego, ¿eh? Vamos a jugar al juego de los indios. Yo te ato, ¿eh? Te dejo aquí y tú eres mi rehén. Y yo estaba encantado de la vida, ¿eh? Este soy yo. Ahí creo que se me ve un poco. Pero si me veis bien, estoy encantadísimo de la vida. Porque yo para mí digo, estoy participando en el juego. Pues es lo que nos pasa a los informáticos. Nos dan, toma Agile. Y pensamos, qué bien, pero en realidad estamos así con el roadmap. Y no podemos movernos. Problema. Claro. Y entonces al final lo que el tipo dice este, que al final tienes lo que, pues waterfall que te cagas, porque todo lo de arriba te lo comes. Waterfall, ¿sabes lo que es? ¿Os suena? Waterfall yo lo veo más con un toquecito marrón, ¿eh? Pero ya es por temas de tal, ya. Waterfall a mí me lo enseñaban en la universidad y siempre pensaba, pero si esto es un sistema fallido, obviamente al final vas a tener todo el riesgo, está claro. De hecho, te lo enseñaba en la universidad y siempre te decían, vale, vamos a aprender esto. Ahora, no lo utilicéis nunca, porque no puede funcionar. Y dices, ¿para qué me lo estás enseñando? Eso fue hasta que leí el paper del pavo. El paper del pavo es Winston Royce, hizo el paper este en 1970. Y yo pensaba, pero qué tío más tonto. ¿Cómo puede creer que esto va a funcionar? Hasta que llegas a la página 2 y te dice esto, y dice, pero si yo ya sé que esto no funciona. Tenés las 11 páginas siguientes del paper y se basa todo el rato en, vamos a hacer retroalimentación por allá. Y entonces vuelvo para atrás y dices, pero si todo esto es Agile. Pero nos han vendido también en la literatura Agile que el waterfall es el mal y que no funciona. Y realmente este modelo arcaico de waterfall no lo utiliza nadie en la realidad. Utilizarán RUP, otras cosas, pero esto no. Muy mal. Extremismos. A Ayay le pasa como los escritos sagrados. Dice cosas razonables, en parte. Dice cosas que, con buenas intenciones, pero llegan cuatro pirados, se lo toman al pie de la letra y nos fastidian la fiesta a todos. Y esto yo lo veo sobre todo en Lean. Lean es un libro de Ayay que te dice un montón de extremismos. Toda la documentación es basura. Joder. Deja todo para el último momento. Hostia. Y llegas a la última anexo y se ve que se vieron obligados a aclarar. No, hombre, no. Cuando decimos esto no queremos decir lo otro, ¿eh? Y cuando decimos esto tampoco queremos decir esto. La que me encanta es la de cuando decimos deja todo para el último momento, no queremos decir procrastinar. Y procrastinar es justo la definición de lo que acaban de decir, pero no pasa nada, no quieren decir eso, ¿eh? Luego, extremismos de stream programming. Vienen muchas cosas que tienen sentido si las aplicas con dosis pequeñas, pero si no son tonterías, como pre-programming, de lo que hay muchos estudios. Pero claro, no hay resultados concluyentes. Si ves los estudios, hay hasta estudios de estudios. Y la realidad es que funciona a veces y a veces no. O sea, lo de juntar a dos tíos a programar, a veces funciona, a veces no. El fallo que tienen además los estudios son dos. Uno, te lo hacen siempre con estudiantes, o la mayoría. Y los estudiantes no están en un ambiente de trabajo. Encima vienen de la misma escuela, han aprendido igual. No es la misma interacción. Segundo, incluso los pocos estudios que hay en empresas de verdad, con proyectos de verdad, pues tienes lo que se llama UP, el efecto Hawthorne, que no sé si os suena el efecto Hawthorne, pero lo que viene de la Hawthorne Works, una compañía de la Western Electric, en los 50 hicieron un estudio. Dijeron, vamos a estudiar cómo afecta la productividad de nuestros trabajadores si subimos o bajamos la luz. ¿Eh? Curiosamente, la subían y subía la productividad. Bajaba la luz, subía la productividad. Increíble. Claro, porque cogían a los trabajadores y les decían, os vamos a observar, ¿eh?, para ver cómo trabajáis. ¿Y qué hace un trabajador si le dices eso? Curra a tope, curra mucho, a todo rato, claro. Como el principio de la incertidumbre Heisenberg, si tú observas solo por el hecho de observar a algo, taca. Pues es lo que pasa con los estudios de pre-programming. Funcionan a veces, pero otras veces no. TDD, otra cosa de estas de streaming, super streamings. TDD es una cosa que todo el mundo dice que hace, pero en realidad nadie hace. No, lo de hago los tests al principio. Un compañero nuestro nos lo decía, y decía, yo hago TDD. Y yo, ¿tú haces TDD? Y él, sí, hago TDD. Y hago los tres pasos del TDD. Mentira, son cinco. Yo os cuento los cinco pasos, ¿eh?, que tienes que hacer si quieres decir que haces TDD. Haces un test que no funcione. Lo ejecutas para ver que no funciona. Escribes código para ese test. Luego ejecutas el código para ver el test para ver que funciona. Y luego refactor. Todo el rato, pum, 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 pum. Si no haces eso, no estás haciendo TDD. Cuando tiene una parte razonable, que es haz tesis y ya está, y olvídate de todo lo demás, tonterías. Ya está. Luego, venga, voy a ir acabando ya, vamos rápido. Meetings. Esto, yo solo voy a contar una cosa de los meetings. Bike shedding, ¿os suena el término? Bike shedding o la ley de la trivialidad de Parkinson. Lo que dice este tío es, el tiempo que se invierte en hablar de una cosa es inversamente proporcional a lo que cueste. Y este tío es porque se fue a una central nuclear y empezaban a decir, bueno, cosas muy importantes, ¿no? Jo, este reactor nuclear, tal como hacemos, todos callados, ni pío, claro, chungo. El sistema de calefacción de tal, todos callados, ni idea. Pero de repente llegaron a un tema que era, bueno, los aparcamientos de bicicletas, ¿cómo los dejamos, qué pintamos? Todo el mundo hablando, ¡wow! Una discusión tremenda, ¿no? Porque yo, mejor este color, tal, mejor madera. Claro, cuando no necesitas tener ningún tipo de conocimiento, más tiempo dedicas a hablar de una cosa. Y al final nunca se habla de lo importante. Daily meetings, meet demos, todo es lo mismo. Al final, de lo importante nunca se habla. Vale, y con esto ya vamos a terminar. Básicamente, os devuelvo a Agile aquí, como aparece el código, que soy un friki, porque yo no me quiero cargar Agile. Yo lo que quiero es hacer un refactor de Agile, que eso mola más. Lo que pasa es que un refactor bien entendido, que a veces los programadores hacemos un refactor y acabamos con más líneas de las que teníamos antes. Y eso no es un refactor, joder. Yo quiero simplemente decir, pues si esto no sirve, fuera. Y todo lo demás, pues vale. Y dejaros con esta idea de que he empezado hablando de Dave Thomas y quiero acabar hablando de él. Él decía también, no os creáis lo que diga ningún charlatán, empezando por mí. Así que os voy a dejar aquí, para si alguien quiere ver todas las referencias de las cosas de las que he hablado, estudios, vídeos, libros, incluso de Agile, y sacar vuestras propias conclusiones. Espero haberos picado la curiosidad, aunque sea. Muchas gracias. No da tiempo a preguntas, ¿no? Mejor. Ok.
Bueno. ¿Se me oye por ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿no? Se me oye bien. Vale, vale. Bueno, voy a ir rápido, porque nos ha pillado el toro. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos dejar algún concepto claro, aunque igual, más que dejar claros conceptos, os los voy a descuadrar. Pero bueno, vamos un poco a hablar de videojuegos. Me voy a pelear porque tampoco tengo el Acrobat, pero bueno, soy John de Relevo. Somos una empresa de aquí de Bilbao. Hacemos juegos y bueno, todavía no tenemos claro si los hacemos muy bien o si vamos a funcionar en esto, pero bueno, estamos cada vez cogiendo más experiencia. Hemos publicado videojuegos en consolas, hemos publicado juegos en para web, mobile, ahora estamos trabajando en productos de PS4 y bueno, ahí ponía unas imágenes para ver unos hitos concretos como nuestra presencia el año pasado en el Tokyo Game Show con nuestro publisher presentando Baboon de PS Vita, presencia en packs de game con la propia consola en bundle, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco para hacer una pequeña introducción, pero no os voy a dar más la chapa. Vale, de aquí, ¿quiénes hacen juegos o le gusta hacer juegos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hacéis juegos? ¿A nivel profesional, cuántos? Ahí, ahí. Y el resto, amateur. Pero os mola lo de hacer juegos. Bien. Aquí hay un pequeño planteamiento que es hablar de cómo plasmamos una idea y de cómo la dejamos definida. Yo quiero poner aquí un poco en tela de discusión, no sé si tenemos mucho tiempo para debatir, yo voy muy rápido para luego poder hablar un poco entre nosotros acerca de la creación del Game Design Document o de si es adecuado dejarlo muy cerrado o muy abierto o qué es un poco ese documento, etcétera, ¿no? Antes del Game Design Document, ese documento, que es bastante más sencillo, que es el documento de, a ver si lo pillan, que es el documento de concepto, ¿vale? Yo siempre he trabajado con un documento de concepto, antes de hacer un game design document. Es un documento mucho más sencillo donde plantea las ideas base, ¿vale? Esto sí que es lo que hay mucha gente que dice, joder, pero ¿para qué voy a preparar un GDD muy exhaustivo si una idea puede estar escrita en una servilleta de bar, ¿no? Si es buena. Eso es un poco el concepto de juego. El concepto puede ser algo muy ligero o incluso puede ser muy complejo. Todo es muy abierto. ¿Qué hablamos en el concepto básico de un juego? Hablamos de qué es el producto, hacer una pequeña introducción. ¿Qué es lo que hace diferente ese juego al resto de los juegos? O sea, ¿por qué se te ha encendido esa bombilla? ¿Qué hay de distinto? La mecánica básica del producto, ¿qué mecánica va a seguir? Sin tampoco entrar en ahondar mucho en mecánicas o en cómo se va ampliando esa mecánica. Contar un poco cómo va a evolucionar el juego y los personajes, es decir, ¿por qué va a ser adictivo para mí? ¿Por qué me va a gustar a mí seguir jugando a eso? El modelo de negocio que va a tener, es decir, si va a ser un juego premium que tú te lo bajas y lo tienes y lo pagas y ya, o va a tener un sistema free to play, o va a tener, micropagos, etcétera, un poco cómo va a estar enfocado. Y un pequeño alcance. O sea, ¿qué necesitaría para hacer esto en básico, ¿no? Aquí os había traído algunos ejemplos, pero que no nos va a dar tiempo. Ese es el parte del Game Design, del Game Concept Document de Baboon, nuestro producto para PS Vita, donde veis que, que definíamos claramente las estructuras de, de los niveles, la mecánica de juego. En este caso, movíamos un monito a izquierda y derecha. Es un mono que no puede saltar, y para que el mono pueda progresar hacia arriba hay que ponerle una bomba. Entonces, mueves esa bomba, y una vez le das al botón, estalla el mono y sale proyectado, ¿no? Entonces, un poco, varias páginas describiendo ese ejemplo de trabajo, ¿vale? Este documento de concepto, en este caso está bastante trabajado a nivel de imagen y a nivel de estructura, porque en el mercado de las videoconsolas, o por lo menos en nuestro caso para PlayStation, para que te aprueben el proyecto y te den una idea y a partir de ahí ya sea producto en su plataforma, hay que presentar un product proposal, que llaman ellos, que en realidad no deja de ser un concept document, ¿vale? Entonces, aquí está un poco mejor conformado cara que lo aprobasen para darnos en adelante y empezar a trabajar para la plataforma, ¿vale? Y aquí, como estamos todos con el Pokémon GO, había traído un poco de documento de concepto del primer Pokémon de Game Boy. Bueno, aquí tenía incluso otro nombre, etcétera, ¿no? No sé si lo veis bien en la pantalla, pero izquierda y derecha se ve todo el proceso de pelea contra el Pokémon, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Como pelea, le lanza la bola, se convierte en una nubecita, la bola cae abajo, se mueve un poquito izquierda-derecha y la has atrapado, ¿no? Pero aquí estaban un poco tratando de transmitir de qué iba a ir el juego, ¿vale? Voy muy rápido porque nos pilla el tiempo. A lo que iba, si queremos ser ya y entrar en harina, porque nos han aprobado el proyecto, porque queremos avanzar y queremos trabajar en ello, tenemos que irnos ya al Game Design Document tan famoso. En este caso he hecho una carpeta como con varios documentos, porque yo prefiero, en lugar de trabajar en un super documento gigante, tratar un documento que luego llame a varios anexos y tenerlo un poco todo más separado, ¿vale? Bueno, aquí voy a poner ya todos los textos. Aquí ya sí que no solo iniciamos el proyecto, sino que lo definimos totalmente. Es decir, marcamos toda la historia, el trasfondo, hasta dónde queremos llegar, qué tipo de tecnología va a utilizar, etcétera. Un pequeño brief de todos los elementos destacados del juego como introducción. Y a partir de ahí, las mecánicas al detalle. O sea, todas las mecánicas que va a incluir el juego, todos los elementos interactivos, todo lo que va a tener que realizar en este caso el programador o el diseñador de niveles, todas las armas que va a tener para evolucionar ese juego, tienen que estar definidas, ¿vale? Luego, no solo posibilidades, sino ya los niveles o capítulos, fichas de personaje, definiciones de cada uno de los personajes. Esto, por ejemplo, en nuestro caso, lo solemos anexar en lugar de incluirlo en el mismo documento, igual que, por ejemplo, ítems de juego, armas, etcétera. Y luego nada del pequeño modelo de negocio, ya marcar exactamente cuáles son todos los elementos de ingresos que va a tener el producto, cómo van a funcionar los micropagos, cómo están balanceados, en caso de haberlos, etcétera. Y nada de alcance, ya con toda esta información, con los textos, con diálogos, etcétera, ya podemos hacer un presupuesto totalmente detallado, que siempre va a ser menos de lo que luego realmente va a ser el proyecto, pero bueno, donde ya pues ya tenemos todo mucho más definido. Este es un ejemplo del Game Design Document de Mindtaker, de nuestro próximo proyecto que estamos trabajando para PlayStation 4. Aquí, no sé si lo veis, pero aquí estamos hablando ya de uno de los capítulos del juego, donde ya estamos detallando todo de forma descriptiva, incluso entrecomillando ya los diálogos de juego numerados, para luego tener acceso fácil a ellos mismos. Incluso las escenas las estamos describiendo con esquemas, para definir exactamente hasta dónde van a llegar los PNJs, hasta dónde va a poder tener acceso los personajes, etcétera, ¿no? En este caso, estamos trabajando con una empresa en sinergia, que son los que se están encargando de hacer el desarrollo de la tecnología, con lo cual es súper importante aquí tener muy bien definido, porque si lo estás trabajando un poco más en tu casa, puedes tener algo de holgura, pero en el caso en que estés trabajando de forma tan estrecha con otra empresa, pues es importantísimo que todas las partes tengan claro los elementos que forman parte del juego y cómo plasmarlos, ¿vale? Y esto es ya, volviendo al mismo ejemplo, parte del Game Design Document del Capsule Monsters, ¿vale? Con esquemitas y todo, que casi ya se acercan a las pantallas finales, prácticamente de combate y tal, ¿no? A los que no seáis muy nintenderos, pues también está aquí la Biblia de Doom, que es su Game Design Document, donde veis cómo plantean mapeados, e incluso en la página que veáis a la derecha, incluso incluyen un listado de assets, ¿vale? Cada uno de los elementos de sonido, cada uno de los... están detallados en ese Game Design Document, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, yo os quería tener un rato para hablar con vosotros y para debatir, que no sé si vamos a andar muy justos, pero bueno. Y era plantear un poco el tema del Game Design Document, de si... porque... a mí, yo estoy ya cansado de ver links de Gama Sutra, de artículos de tu GDD perfecto, las normas de los 10 mandamientos de un GDD, estructuras de capítulos, cómo tiene que ser y tal, ¿no? Un GDD yo creo que es necesario, porque las cosas hay que dejarlas claras y plasmadas y tienen que estar en alguna parte, porque si no solo están en la cabeza del creador y ahí están bien, pero no las puedes compartir igual con cualquier otra persona del proyecto. Es necesario, ¿vale? Es necesario, pero también considero que no tiene que estar cerrado. No digo que seamos unos hippies, sino que es interesante siempre dejarlo un poco abierto, sobre todo por el concepto creativo. Es decir, tú puedes tener el momento creativo en el documento de concepto y empezar a trabajar el GDD al detalle, pero también tienes momentos creativos durante el desarrollo, porque mientras desarrollas siempre aprendes. En el proceso de creación estás aprendiendo y siempre estás viendo, joder, pues ahora que estamos con esto y hemos incluido esto en el motor, joder, podríamos hacer esto. Y eso solo lo sabes cuando estás metido en el ajo, ¿no? Con lo cual, a mí, por aquí estará en contra Sergio igual o no. Siempre me gusta dejar un poco abierto porque mientras haces aprendes. Yo, por ejemplo, en todos los desarrollos que hemos hecho hemos aprendido, ¿vale? A eso iba, que hay veces que hay gente, que hay creadores de juegos cuyo GDD parece que es la Biblia, y bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, aunque es muy importante, ¿eh? Esta pregunta también es chula, lo de ¿se lee alguien el GDD? Porque hay veces que te enfrentas, haces un GDD de 200 páginas y el artista igual lo coge, lo lee en diagonal así y dice, vale, quiere un mundo medieval, no sé qué tal, bueno, y ya tira millas, ¿no? Entonces, hay veces que está bien crear algo que en este caso pueda ser dinámico, porque hay veces que la gente pues trabaja en Word con todo el trabajo, igual en ciertos productos en los que quieras más colaboración o que los artistas tengan un poco más de chance o incluso los programadores, pues poder abrir algo más abierto o una wiki o algo que de alguna forma se puedan elaborar sugerencias y sobre esas sugerencias poder trabajar. Ahora bien, eso se puede convertir también en un caos, con lo cual hay que dejarlo bastante acotado el tema de la participación, ¿vale? Al final tiene que haber siempre algo más así cerrado. Entonces, os iba a poner algún vídeo con ejemplos de cómo se nos fue de las manos Baboon, porque Baboon empezó con un concepto, lo que os comentaba de nuestro monito, de cómo le disparas una bomba y progresa hacia arriba, y resulta que en ese caso, ese juego, dejamos el GDD bastante abierto, con lo cual nos permitió ser súper creativos, y durante el proceso hicimos locuras. Locuras que al final hizo muy bueno el juego, porque al final ganó un montón de buenas críticas por su originalidad, porque cada nivel te sorprendía, etcétera. Pero de un proyecto que estaba estimado en 8 meses, al final se quedó en 13. Con todo lo que comporta de costes, con todo lo que comporta de no haber llegado a plazos de lanzamiento que teníamos estimados, etcétera, ¿no? Entonces, gana el producto en el aspecto creativo, pero se puede ir de las manos, con lo cual yo creo que ahí lo mejor siempre es llevar un buen balance, no creer que todo es estático y cerrado y que un diseño es así y es así, sino poder ser un poco dinámicos pero con algo de control, ¿no? Entonces, me gustaría que os quedéis con esa idea. Os voy a poner... ¿tenemos conexión a internet aquí? ¿Se puede poner un vídeo de YouTube? No hay tiempo ya, ¿no? Bueno, pues nada, chicos. Muchas gracias y ya nos veremos en otra. Gracias.
¿Alguna pregunta rápida? ¿Alguna preguntita rápida? ¿O vídeo? ¿Qué ibas a poner? ¿Un vídeo?
Sí.
¿Cuánto
¿Puede?
Dura?
¿Puede?
¿Cuánto dura?
Nada. A ver, es uno de 2 minutos y uno de 3. Son 5 minutos. ¿Se puede?
Eres el siguiente ponente, él te da permiso.
5 minutos, ¿me das? Sí. ya creía que me habían apagado el micro. No, han apagado el micro. Vale, os voy a poner un par de vídeos rápidos y os lo voy a ir explicando para que veáis la diferencia de el teaser de Baboon, que incluía la mecánica básica, y luego el tráiler final, para que veáis cómo desvarió totalmente el proyecto, ¿vale? Y que, como os he dicho, tiene la parte buena y luego la parte mala de desviación de proyecto, ¿vale? Sí, pero tampoco te preocupes, si lo voy a un poco explicar. Bueno, aquí vemos un trabajo stop motion brillante que han hecho gente que está por aquí delante. Pero bueno, aquí explicábamos un poco la mecánica, ¿vale? Y en este teaser inicial queríamos dejar claro cómo funcionaba el juego. Tenías un overworld y en base a ello tenías que progresar en un sistema de plataformas hacia arriba recogiendo plátanos mediante bombazos, ¿de acuerdo? Tú disparas la bomba, la colocas y como el billar, el mono va a la zona inversa. Aquí explicábamos que podías comprar armas para poder destruir ciertos enemigos, ¿no? Esas son las mecánicas básicas, ¿no? Y les tocas y los destruyes. Bueno, aquí se ve diferentes posibilidades, etcétera. Aquí vemos que hay una bomba de hielo que congela ese fuego, ¿vale? Una pequeña extensión de la mecánica. Y aquí una de fuego que hace la labor inversa, ¿vale? También vemos que hay malos finales. Y que hay pantallas que pueden ser un poco distintas, como es este caso del volcán, ¿vale? Ya, eso es lo que enseñábamos en el teaser. Ahora os voy a poner el tráiler final con todo lo que incluimos de nuevo, y os lo voy a ir contando, y vais a ver cómo vais a decir, joder, es que el juego mola así mucho más. Pero claro, lo sufrimos después, ¿vale? Hay que balancear eso. Aquí yo creo que nosotros no supimos hacerlo, ¿vale? Bueno, ya que está con el Peggy, ya, a nivel. Bueno, esto está un poco resumido, y ahora entra el concepto de juego, ¿vale? Explicamos lo básico. Lo de la bomba, ¿veis la bomba? La bomba, la pones y sales disparado. Bien, eso es lo básico. Ahora veis plataformas móviles. Y una bomba, taladro, que cuando le das un botón cae y tal. Bueno. Ahora fijaos. Me caigo este fuego porque es impasable este río de lava. Pues bueno, hablamos con un oso. Nos inventamos 52 personajes secundarios que no existían. Nos pide miel. Hay un chef. Tenemos que coger diferentes ítems. En este caso, 5 paneles de abeja, ceras de abeja, que nos da la miel, que nos hace que el personaje nos dé la bomba hielo, y a partir de ahí podemos switchar las bombas y poder trabajar con ello. O sea, es así para empezar a hablar. Aquí vemos una combinación de hielo con fuego. Ahora dice, jo, no puedes entrar en la zona pirata porque solo pueden entrar los piratas. Pues hay que meter a una persona que te haga trajes. Y vamos a meter trajes. Entonces, pusimos trajes para disfrazar a Tumbili. Y veis la bomba magnética que atrae plátanos. Bueno, aquí empezamos a hacer un sistema también de balas. Diferentes tipos de puzzles de exterior. Entrábamos en zonas internas. Bueno, la tienda estaba ya supuesta. Kevin, el cerdo mágico, un personaje que lo incluimos a modo de palancas, que si lo tocas modifica escenario, con lo cual nos ayudaba a incluir un montón de puzzles nuevos, pero que tampoco estaba estimado en el desarrollo inicial, ¿vale? Más cosas. La chica motera, esta es la persona que te va llevando a diferentes niveles, porque luego hay un minimapa y 8 mundos, ¿vale? Otro de los enemigos finales. De pronto metimos un deporte. O sea, el juego cambia. Hicimos todo el gameplay distinto y en lugar de lanzarte tú, lanzabas un balón de rugby. Es un mundo de tortugas. Bien. Scroll horizontal. Dijimos, ¿por qué no? Vamos a introducir scroll horizontal, ¿no? Que molaría un auto-scroll, ¿no? Ya cosas, ya se empieza a ir la olla. Ojos, ¿por qué submarino? Pues un submarino. Disparando torpedos, claro que sí. ¿Por qué no? La bomba miel te pega en la pared y bajas arrastrándote. La bomba guindilla, la bomba picante, le das al botón en el aire y sales disparado. Minijuegos de escenario en Overworld tampoco estaban supuestos para abrir puertas. ¡Arcanoid! Un Arcanoid. Viento, cambio de físicas. Tampoco estaba estimado inicialmente. La luz, activa plataformas. Que si no te caes. ¿Vale? Eso ha sido una locura y yo creo que se merece un aplauso. Pero si lo llego a saber antes, lo estimo todo mejor. Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.